forma que no puedo con palabras. Y es una forma especial que Dios nos ha dado para expresarnos, tanto con instrumentos, igual como con nuestras voces, ¿verdad? A veces hay himnos, a veces hay coros que nos toca el corazón en una forma que es muy especial. Yo no digo que es mejor, yo no digo que es más importante que la palabra de Dios en ninguna forma. Pero es otra forma en que Dios puede tocar nuestros corazones, por la letra de un himno, por la forma en que uno esté tocando un instrumento de un himno conocido, y mientras va tocando, estamos pensando en la letra de ese himno, y hasta personas salen llorando, ¿verdad? No sé si le ha sucedido a usted, pero a mí sí. Pensando, alguien tocando un punto especial de instrumento nada más, de cuán grande es él, y yo pensando en la letra, y yo salgo llorando, hermano. Porque hay diferentes formas de expresarnos a través de la música. Y yo quisiera en esta noche tomar un tiempo, no voy a predicar mucho, yo sé que muchos están cansados y han venido de lugares lejos, pero yo quiero hablarles en esta noche acerca de unos principios importantes en cuanto a la adoración. Antes de entrar en lo que son los puntos y leer unos versículos, hermano, quiero cubrir algunos puntos preliminares en cuanto a la adoración. El tema de la adoración es un tema muy controversial hoy en día. Hay los que tocan lo que a veces llamamos himnos tradicionales. Hay otros que tienen ya música contemporánea en sus iglesias. No sé, yo no he oído de eso mucho aquí en Centroamérica todavía. Sin lugar a dudas, hay algunas iglesias quienes lo están haciendo, pero en los Estados Unidos muchas iglesias están teniendo dos cultos. No porque tienen tanta gente, pero porque quieren tener dos tipos de cultos. Uno tradicional, con los himnos viejos y grandes de la fe, y otros con cultos más tradicionales, contemporáneas, con solo coros de adoración y alabanza, y normalmente la música es más radical, podemos decirlo así, en estos cultos. Y eso aún, el tema de la música, la adoración, ha dividido iglesias. Ha causado a pastores tener que renunciar su puesto como pastor porque no quiere meterse en esas cosas modernas. Y mucha de la congregación sí, entonces se divide la iglesia o piden al pastor que renuncie. Hay algunos malentendidos también en cuanto a este asunto de la adoración. Uno es que la adoración es el cantar. La adoración no es el cantar, pero muchas veces decimos que entendemos que es mucho más que eso, pero por nuestro propio vocabulario, la forma en que hablamos, las cosas que decimos, nuestras palabras nos traicionan. Porque hablamos en el contexto de la adoración, pero casi siempre estamos hablando de los cantos o los himnos o los coros o algo así, en la iglesia, cuando decimos que es mucho más que eso. Y también otro malentendido es que muchas veces hablamos, y esto no sé cómo va a bajarlo más fuerte, que la adoración es algo que hacemos solamente en ciertas ocasiones. Que vamos a la iglesia para tener un culto de adoración. Y muchas veces nosotros hablamos de la adoración como algo que hacemos en cierto tiempo, en vez de entender las verdades de las Escrituras. Hay varios términos claves en la palabra de Dios. Una de las palabras hebreas es shaká en el hebreo, y el otro, y no sé si estoy pronunciándolos bien, yo no soy teólogo en ese sentido, hermanos, pero en el griego el mismo término, o el término paralelo en el griego, es proskuneo, que quiere decir inclinarse o postrarse delante. Gracias. o postrarse delante de alguien. Cuando pensamos en la adoración, estamos hablando de pensar en inclinarnos hacia alguien. El otro término, que hay un término en hebreo y griego también casi paralelos, es en el hebreo abad y en el griego latreo, que quiere decir servir a otro o ser un siervo. Cuando estamos adorando a Dios, debemos estar haciendo las dos cosas. Debemos estar inclinándonos hacia nuestro Señor, no necesariamente físicamente, pero especialmente en nuestra actitud, en nuestro corazón, y también debemos servirle al Señor. Nuestra adoración debe ser algo en lo cual servimos a Dios. La definición de la adoración, entonces, sería algo parecido a esto: postrando toda nuestra vida ante todo lo que Dios es. Postrando toda nuestra vida, no solamente nuestros cantos, no solamente nuestro servicio como ministro de la palabra de Dios, pero postrando todo lo que mi vida es, todo lo que yo soy, ante todo lo que Dios es. Y para poder hacer eso, hermanos, necesitamos entender cada día más cómo es Dios. Y entender qué tan grande es nuestro Dios. Si yo le dijera en esta noche, piensa en qué tan grande es nuestro Dios, tendría que decirle después, es más grande que eso. Porque nosotros ni comprendemos la grandeza de nuestro Dios. Y por lo tanto, necesitamos cada día más crecer en nuestra adoración a Dios. Porque mientras nosotros vayamos entendiendo qué tan grande es nuestro Dios, eso debe ir creciendo, y por lo tanto mi inclinación hacia Dios va a ser más profundo cada vez. El significado de la palabra en inglés, la palabra adoración en inglés es worship, que literalmente quiere decir asignar valor a. Y eso es lo que hacemos cuando inclinamos toda nuestra vida ante Dios. Estamos asignándole a Él lo que merece. Estamos asignándole a Él el valor que realmente Él es. Vamos a ver en esta noche, hermanos, solamente tres principios. Hay muchos más que podemos hacer y no pretendo quitar nada de la enseñanza de nuestro hermano Lynch en esta semana. Pero en cuanto a la adoración, hay tres principios que yo quiero compartirles en esta noche. Número uno. La adoración siempre involucra tanto una revelación como una respuesta. Nuestra adoración a Dios involucra una revelación como una respuesta hacia Dios. Y no estoy hablando de una revelación como los Pentecostés, ¿eh? No estoy hablando de una nueva revelación, pero involucra una revelación como una respuesta de parte mía. Como hemos dicho, la adoración es inclinando todo lo que somos ante todo lo que Dios es. Y la adoración, por lo tanto, hermanos, realmente es iniciado por Dios, quien por su gracia se reveló a nosotros y responderemos en maneras fieles. Y esa es la palabra clave, fieles. Maneras apropiadas. Maneras que realmente muestra nuestra adoración, nuestra inclinación hacia Él. La adoración es nuestra respuesta fiel a la revelación de Dios por su gracia. Cualquier revelación de Dios, hermano, es por su gracia. No merecemos saber nada de Dios. Pero por su gracia, Él se revela ante nosotros. Vamos a buscar algunos versículos aquí. No vamos a pasar mucho tiempo en estos, pero en Deuteronomio, capítulo 6, este es un pasaje en realidad clave para los israelitas en cuanto a Dios. Deuteronomio 6, versículos 4 y 5. Deuteronomio 6, 4 y 5 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de todo tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es la adoración, hermano. De amar a Dios con todo lo que somos. De amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Vamos también a Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículos 1 y 2, versículos muy conocidos. La Biblia dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Ahí está, hermano, la inclinación. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No muerto, pero vivo. Esa palabra que no nos gusta tanto, ¿verdad? Santo. Piénselo. Un sacrificio santo. Agradable. No a mí, agradable a Dios. Que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo. Hermanos, yo me pregunto en muchas iglesias hoy en día, ¿qué parte de ese versículo no entiende en la adoración? La adoración. En la música, en las alabanzas. ¿Qué parte de no os conforméis a este siglo no entiende? Sino que sea transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a Isaías capítulo 6. Este pasaje, hermanos, es un pasaje que siempre me ha fascinado. Isaías capítulo 6. Ustedes conocen el pasaje. Dice: en el año que murió, en el versículo 1 de Isaías 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubría sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas, necesito mis lentes, hermano, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, y tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios y es quitado tu culpa y limpiado tu pecado. Y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Aquí vemos 3 cosas que Isaías vio: la santidad del Señor. Dice que vi yo al Señor alto y sublime. Y luego la descripción del escenario. Él vio al Señor, pero también escuchó su santidad. Él vio su santidad. Él escuchó su santidad cuando los serafines decían: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Pero también sintió su santidad. Porque cuando esas voces se dieron, la Biblia dice en el versículo 4, que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Su santidad era tanto de que hasta todo se movía. Era un terremoto, un temblor. Y la respuesta de Isaías, en palabras comunes, es que estoy en problemas. Porque Dios es un Dios santísimo. Él dice que yo tengo labios inmundos. Estoy siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Dios no solamente reveló su santidad, y no solamente reveló su misericordia, y no solamente reveló su gracia para ser limpiado, pero luego también reveló su voluntad en cuanto a lo que él quería para Isaías. Pero hasta que Isaías llegó a la adoración, a inclinarse con todo lo que él era ante todo lo que Dios es, y él reconoció cómo era, y luego Dios pudo tocarle, limpiarle y prepararle para el servicio que él quería. Isaías fielmente, en una forma correcta, adecuada, apropiada, respondió a la revelación de Dios. Él respondió correctamente a la revelación de Dios en su vida. Y yo tengo que preguntar, hermanos, ¿por qué es que la respuesta de Isaías no es típica para adoradores hoy en día? Aunque debe ser, pero ¿por qué no es así? ¿Por qué en vez de levantar las manos y decir aleluya y todo lo que mucha gente hace, ¿por qué no caemos sobre nuestros rostros y decir soy pecador? Soy inmundo de labios. Estoy ante un Dios santísimo. ¿Por qué no hemos sido inmundos? Porque no hemos sido inundados por las misericordias de Dios. Cuando llegamos a entender qué tan santo es Dios, entonces eso cambiaría nuestra adoración. La adoración, hermanos, siempre involucra una revelación y una respuesta. ¿Por qué no somos inundados con la pecaminosidad de nosotros mismos? ¿Por qué no estamos inundados con la santidad de Dios? Porque donde está, donde la revelación de Dios no está clara, la respuesta tampoco puede ser clara. Y yo temo, hermanos, que muchas veces la respuesta de los hermanos en nuestras iglesias, en una forma correcta, en adoración, inclinando su ser ante un Dios por lo que es porque nosotros como pastores, como líderes, como predicadores, no hemos revelado a nuestro Dios apropiadamente a nuestros hermanos. Porque la adoración verdadera es una respuesta a la revelación de Dios. Número dos. La adoración es algo que hacemos tanto individualmente como corporalmente. Hablando del cuerpo de la iglesia, como congregación. También podemos hablar de la adoración, hermanos, tanto como una parte habitual de nuestras vidas, y también como una acción específica e intencional. No contesta en voz alta, pero ¿cuántos de nosotros adoramos a Dios en privado? Tal vez usted lo hace, tal vez no. Tal vez usted tiene su tiempo devocional, leyendo la palabra de Dios, orando y todo eso, pero ¿cuántos de nosotros realmente adoramos a Dios en este tiempo? ¿Cuántos de nosotros, ay, leemos la palabra de Dios rápidamente para que podamos alcanzar los 3 o 4 capítulos y luego decimos, Señor, bendice ese día y te platico después? Esto no es adorar a Dios. La adoración en actos intencionales, cuando estamos juntos como iglesia, como congregación, debe ser algo que brota de una vida personal llena de adoración individual. Y hay mucha gente que llega a la iglesia y dice que están adorando a Dios y ni le han dicho hola toda la semana. Eso no es adoración, es burla. Debemos tener un tiempo personal de adoración al diario. Y no debemos tampoco, hermanos, caer en una rutina. Rutinas en sí no son malas. Pero ¿qué tal si tú cada mañana te levantas y dices las mismas palabras cada vez a tu esposa antes de que sales de la casa? Buenos días, mi amor, qué gusto verte, te amo mucho, me voy. Todos los días. Después de varios días, tu esposa va a decir, ¿qué le pasa? ¿No quiere comunicarse conmigo? ¿Está enojado? ¿Le he ofendido? No sé qué. Pero muchas veces nuestra rutina de adoración a Dios llega a ser eso. Es una rutina nada más. Y no estamos adorándole al Señor como Él merece. La adoración es una vocación, hermanos, de 24/7 para cada creyente. Pero nos gozamos con la oportunidad de intencionalmente adorar a Dios en congregación. A Dios le encanta cuando su pueblo le adora juntos. Por eso Él dice que no debemos dejar de congregarnos. Para exhortarnos, sí, pero también para adorarle como una sola voz, como un solo cuerpo, esa iglesia local, diciendo, Señor, le amamos. Pero hasta nuestros cánticos, nuestros himnos y todo que cantemos allá en la iglesia ya hace rutina. Ay, pobre el hermano, siempre escoja lo mismo. Bueno, ni modo, vamos a cantarlo. Dios valora, hermanos, los compromisos de la adoración como un estilo de vida, aún más que los actos intencionales de adoración. Lo que Él quiere es que su vida sea una adoración constante de Él. De que lo que tú haces todos los días, en todo momento, sea de adoración a Él. Y punto número 3, principio número 3, y este punto, hermanos, es muy importante. Que la adoración habitual como un estilo de vida es más importante que nuestros actos intencionales como un punto religioso de nuestras iglesias. Vamos a ver 3 pasajes aquí, hermanos, para mostrar lo que pasó. Vamos a Isaías capítulo 1. Y termino con estos 3 pasajes. En Isaías capítulo 1, Isaías estaba ministrando y escribiendo su profecía al pueblo de Israel al sur, a las tribus del sur, a Judá, a Jerusalén específicamente. Rechazando. Y Dios en este pasaje está rechazando algo. Vamos a leer el versículo 10 en adelante. La Biblia dice, y escucha el lenguaje, hermanos, porque es algo pesado. Dice, príncipes de Sodoma. Ya comenzamos bien, ¿verdad? Oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Son pueblos muy, muy entregados al Señor, ¿verdad? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos y de carneros. y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mi sacio? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Hermanos, yo no puedo pensar en palabras más pesadas. El Señor estaba rechazando la adoración corporal. Esto es lo que menciona de los holocaustos, de los sacrificios. Era su forma de adorar a Dios, el pueblo de Israel. Y Él lo rechaza. Él rechaza la adoración corporal porque es algo aparte de su estilo de vida cotidiana. Dios está buscando justicia y misericordia, dice. Él quiere que sus vidas estén bien primero y que no vienen a alabar al Señor y a sacrificar y a hacer los ritos. Vamos a Amós, capítulo 5. Amós capítulo 5. Amós fue profeta quien escribió a Israel, a las tribus del norte. Y miren lo que dice comenzando en el versículo 21. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreceréis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quitad de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Aquí específicamente menciona el rechazo de la música, los cantores, como parte de la adoración cuando sus vidas no estaban bien con el Señor. Ahora vamos a Miqueas. Capítulo 6, para terminar ya. Miqueas, capítulo 6, versículo 6 al 8. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se alegrará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¡Oh, hombre! Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Él dice, él no interesa tanto lo que hacemos por fuera, si nuestra vida no está de acuerdo. No está diciendo que no quiere esas cosas, porque él los demandaba. El problema es que lo que él demandaba había llegado a ser nada más un rito en sus vidas, cuando sus vidas no estaban adorando a Dios. Y tú puedes llegar a la iglesia, tú puedes cantar en voz alta y levantar las manos si quieres y decir aleluya, puedes hacer la bulla que quieras, y Dios dice, no me importa. Mi suegro, una vez, ustedes conocen a la hermana Milton, muchos de ustedes, una vez fue a una conferencia donde en esta iglesia estaban haciendo mucha bulla. Era una iglesia bautista. Y están haciendo mucha bulla. Y ustedes conocen a mi suegro, él es muy directo. Y él se puso en el púlpito y él dijo, mire, a mí no me importa qué tan alto brincas. A mí no me importa qué tan fuerte gritas. Yo nada más quiero saber qué tan recto caminas cuando pegas a la tierra. Y eso es lo que tenemos que preguntarnos hoy, hermano. Lo que acabamos de leer en cuanto a Isaías y Amós y Miqueas, lo mismo está sucediendo en nuestras iglesias hoy en día, hermano. Tenemos una forma de religiosidad, pero no lo estamos haciendo conforme a ciencia. Estamos igual como los israelitas muchas veces, que Pablo rogaba por ellos, quería su salvación. Porque tenía un celo para Dios, pero no conforme a ciencia. Y hermanos, muchas veces lo que hacemos nosotros y lo llamamos adoración, no es adoración. Y hace enfermo a nuestro Dios. En un sentido, estos actos intencionales de adoración, hermanos, deben ser una muestra externa de la realidad espiritual interna, que es mucho más profundo que lo externo. Y nada más quiero terminar con una pregunta y una contestación. Y la pregunta es esta. ¿Cuándo me vuelvo hipócrita en la adoración? ¿Cuándo me convierto en un hipócrita en cuanto a la adoración? Y la respuesta es esta. Cuando las muestras externas no están de acuerdo con la realidad interna de mi vida. Y hermanos, es un camino de dos vías. Yo le voy a decir algo, y espero que no le ofendo a alguien. Pero hay algunos de ustedes que llevan una vida profunda de intimidad con el Señor en privado, pero cuando llega a la iglesia, ahí está. Usted es hipócrita. Lleva una vida cercana con el Señor, pero en la iglesia no lo está mostrando, no canta. No sonríe. No muestras nada de expresión de tu verdadera adoración a Dios. Y luego hay el otro extremo, el hermano que nunca abre su Biblia, nunca habla con el Señor, y llega el domingo y está gritando y brincando y haciendo una locura. ¡Es hipócrita! Nosotros los bautistas, los que tenemos la verdad de la palabra de Dios y la practicamos y guiamos nuestras vidas según ella, debemos ser la gente que sabe adorar a Dios en privado y también en público, sin ir a un extremo de locura y sin ir a otro extremo de muerte. Hermano, la adoración es muy importante en nuestra vida. Es muy importante para Dios en nuestra vida. Y yo sé, hermanos, que a veces es difícil hallar el balance. Y en esta semana nuestro hermano Lynch nos va a enseñar muchas cosas muy buenas. Cosas que nos pueden ayudar a encontrar dónde está ese balance. ¿Dónde está la línea? Y a veces quizá no es una línea fina, perfecta, exacta, donde uno puede decir estoy a este lado o a aquel lado. Pero hay principios bíblicos que nos pueden guiar a decir, mire, la línea no es necesariamente aquí, pero yo no debo acercarme a un lugar donde puedo estar cruzando la línea. Hermanos, espero en el Señor que esta semana sea de mucha bendición. Este tema de la adoración, hablando de la adoración corporal de la iglesia y hablando de las alabanzas y de la música. Y yo voy a ser muy honesto, hermanos. Me cuesta mucho entregar este campamento al hermano Lynch. No sé si se ha notado. Me cuesta mucho entregar este campamento al hermano Lynch porque es un tema muy cercano a mi corazón. Y algunos de ustedes han escuchado enseñanza mía sobre la música. Y el hermano Lynch va a decir algunas cosas muy parecidas. Yo ya he visto sus apuntes y yo digo, parece que buscamos alguna de las mismas fuentes. Y yo sin conocer al hermano, el hermano Lynch está aquí porque el hermano Talavera es amigo mío y yo confié en él. Y si el hermano Lynch llega y hizo un gran fracaso, es culpa del hermano Talavera. No va a ser fracaso, hermano. Ya hemos pasado varios días en compañerismo en nuestra casa. Tenemos un corazón unido, un corazón con el mismo sentir en cuanto a este tema, pero me cuesta entregarle este tema al hermano. Pero yo sé que él va a hacer un excelente trabajo en ministrarnos en cuanto a esto en esta semana. Que Dios, y hermanos, mi oración ha sido ya por semanas, que no importa, y yo conozco algunas de sus iglesias y otras de sus iglesias no conozco. Y mi oración es que en este tema de la música, que uno de los hermanos camperos que han llegado, que podemos tener corazones abiertos, no para venir, porque como comencé a decir, es un tema muy polémico, es una cosa de mucha discusión. Pero que no, nosotros no venimos ni a defender. ¿Sabe qué pasa cuando comenzamos a defender algo? Es que sentimos culpable de algo. Mire, ante Dios, yo no me puedo defender. Y yo debo de venir, y mi oración ha sido que ustedes han venido también con un corazón abierto para decir, Señor, muéstrame, enséñame. Si estoy bien, ponga tu sello de aprobación por la enseñanza que yo puedo saber que estoy en el camino bueno. Si ando mal, que yo sea suficientemente humilde para decir, Señor, perdóname. Quiero adorarte por humillar todo lo que yo soy ante todo lo que tú eres. Y si ando más o menos jugando con algo que me puede quemar, cuando juegas con el fuego, ¿qué pasa? Te quemas. Mejor alejarte del fuego, de la llama. Hermano, este tema es un tema muy importante en nuestras iglesias. Si hay unas enseñanzas, yo no quiero decir mucho porque ya me meto en las cosas del hermano. Pero hay mucha enseñanza errónea en las iglesias. Fundamentales, bautistas aún, que no es bíblica, que hasta la gente del mundo reconoce que lo que aquellos están diciendo no es cierto. Y hasta ahí llego yo, porque si no me meto en las conferencias del hermano. Que Dios nos ayude, hermano, en esta noche a preparar nuestros corazones para estos 3 días de conferencia en una forma especial, para que Él nos pueda ministrar a través del hermano Lee. Vamos a orar. Señor y nuestro Dios, santificado sea tu nombre.
Alabado Señor, sea tu persona. En lo personal, Señor, yo quiero inclinar todo mi ser ante todo lo que tú eres. Y a veces me da temor. Porque yo sé que tú eres un Dios. Y Señor, yo pido que tú me enseñes en esta semana. Yo no quiero ir ni a un extremo ni al otro. Para ser un hipócrita. Sino de ser un verdadero adorador de Dios. Que sepa yo adorarte en una forma que tú recibes mi adoración. Que no lo creas. Sino que la recibes como un honor para mí. Yo pido por mis hermanos. El Señor esté preparando sus corazones. Ministranos en esta noche. Ministranos en estos días. Enséñanos. Redarguir nuestras hermanos. El Señor en las áreas que necesitamos ser redarguidos. Ayúdanos a comprender que tan santo es. Y como tú quieres ser adorado. Gracias, mi Dios. Por tu Hijo Jesucristo, que murió por ti. Ayúdame para que mi vida refleje esa gratitud que tú. Enséñanos en este tema. En el nombre de Jesús.